Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
El pasado 21 de agosto tuvo lugar en el Centro Universitario Cultural el séptimo informe Defender los Derechos Humanos en México, el Sexenio de la Impunidad, que abarca de junio de 2017 a mayo de 2018. A decir de los organizadores, el informe refleja la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en contra de las personas defensoras de los derechos humanos que, por ejercer o defender uno o varios derechos humanos, fueron agredidas. Las violaciones documentadas en este informe son la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y las amenazas, hostigamiento y ataques físicos en contra de las personas defensoras de los derechos humanos. Este informe fue realizado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. El padre Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, nos presenta una mirada general sobre este informe.
Las violaciones documentadas en este informe, de junio de 2017 a mayo de 2018, son la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y las amenazas, hostigamientos y ataques físicos en contra de personas defensoras de derechos humanos. Destaco que han colocado especial foco en casos donde las víctimas son precisamente defensores y defensoras de derechos humanos, y donde el perpetrador es el Estado mexicano, por comisión, omisión o aquiescencia, y que los hechos que constituyen la violación a los derechos humanos son, por tanto, consecuencia de la denuncia política o de la defensa de los derechos humanos que realizaban las víctimas al momento de los hechos. A través de este informe se realiza un esfuerzo no solo para demostrar que el Estado no cumple con sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos de la población mexicana, sino que además comete graves violaciones a los derechos humanos para castigar a las personas que se atreven a denunciar su política sistemática de represión y violación de derechos. Como ya es costumbre y lo hemos subrayado en la presentación de otros informes, este informe nos ayuda a caracterizar puntualmente el contexto en el que se dan estas violaciones, desde el punto de vista de sus autores. Hay una correspondencia clara entre el modelo económico que se ha implementado en México y el incremento en el número de violaciones a los derechos humanos, pues esta política económica neoliberal antepone siempre la ganancia, el despojo, el lucro, la explotación y el capital a la dignidad y seguridad humana, al desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza, y entre los mismos hombres y mujeres que ocupamos diferentes lugares en el modelo de la sociedad vigente. Sin empachos ni precauciones, todas las organizaciones involucradas en el informe que comentamos sostienen que el Estado vela por sus propios intereses económicos neoliberales. Es un Estado refuncionalizado, no en virtud de la democracia y para la democracia, sino para intereses económicos particulares presentes en el mundo de la economía, de la política y del mismo Estado.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.
En el informe se puede constatar que la estrategia de represión política está dirigida con mayor insistencia en contra de quienes denuncian que las reformas estructurales neoliberales violan legalmente los derechos humanos de grandes capas de la población. El primer lugar lo ocupan, con 224 actos de violación de derechos humanos, quienes denuncian la forma educativa de corte neoliberal aprobada en este sexenio. En segundo lugar, con 219 actos de violación de derechos humanos, están aquellos que ejerciendo el derecho humano a la protesta son reprimidos. En tercer lugar, con 74 actos de violación de derechos humanos, corresponde a los defensores que de manera general defienden la tierra y el territorio indígenas y no indígenas, e incluso comunidades urbanas que resisten a las políticas extractivistas o privatizadoras del territorio. Siguen los ambientalistas con 72 actos de violación de derechos humanos y en el séptimo lugar, con 38 actos, se agrupan a las organizaciones sociales nacionales que defienden una variedad grande de derechos humanos y que son reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho humano, sino por la labor que realizan en general por una vida digna. Para comprender más a fondo el contenido del séptimo informe, Defender los Derechos Humanos en México, escuchemos a Alejandro Cerezo Contreras, de la Coordinadora de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos.
De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Lo que les habla el informe es, en síntesis, un periodo de junio del 2017 a mayo del 2018, pero integramos al informe los años anteriores. Lo más importante es que este informe documenta precisamente personas defensoras que por el motivo de ejercer la labor del derecho a defender han sido violados sus derechos humanos. Y también nos gusta siempre presentar en este informe una definición de defensor que retomamos ahora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe del 2017, donde precisamente define qué es una persona. Y esta definición nos orienta para cuando los diferentes funcionarios nos digan que no eres un defensor, le podamos decir que la Comisión Interamericana define de cierta manera a una persona defensora. Esta definición recoge también el folleto 29 de Naciones Unidas, la Declaración de Defensores, los comentarios de Linda Viviani del 2012 y otros instrumentos que sintetiza la Comisión Interamericana en su documento de política integral de protección a defensores. En los años anteriores, como podemos ver en la gráfica, ha habido de lo menos a lo más el incremento de agresiones a defensores. Hablamos en este capítulo de agresiones como amenazas, hostigamiento, judicialización, criminalización, amenazas que no llegan a las graves, ejecución, desaparición, detención arbitraria. Como verán, en el 2012, cuando entra precisamente Enrique Peña Nieto, hay un incremento, incluso llega a su punto más alto en el 2016, con 516 agresiones de este tipo a defensores y defensoras de derechos humanos. El periodo que abarca el informe, ahorita lo vamos a ver cuántas agresiones tiene. Aquí vemos que son 358 casos lo que abarca este informe, y vemos en el mapa de la República que los estados más rojos son precisamente Oaxaca, Chiapas, le sigue Guerrero, Michoacán también está ahí, la Ciudad de México, el Estado de México, y siempre nos gusta mencionar la Ciudad de México, porque la mayoría de las personas defensoras creen que en la ciudad es lo más seguro y que no les va a pasar nada. Bueno, hay que recordar unas ejecuciones que hubo de un reportero aquí en la Ciudad de México. Hay que recordar, ya hace varios años, pero el 19 de octubre del 2001, la ejecución de nuestra abogada Digno Ochoa y Plácido por miembros del ejército. Y este es como el panorama general de lo que pasa en México. Luego, ¿qué documenta? ¿Qué tipo de agresiones documenta o violaciones de derechos humanos? La primera es la agresión, y con ella se refiere a agresión física. El Estado mexicano ha optado en los últimos 3 años la agresión física directa como la solución a sus problemas, es decir, como la forma de acallar a las personas defensoras. 3 años antes, la mejor forma que ellos encontraban era el hostigamiento, y 5 años antes era la amenaza. Hoy en día es la agresión directa. Tenemos agresión, hostigamiento, amenaza, criminalización, allanamientos, mecanismo de protección gubernamental, es decir, cuando el mecanismo no hace su trabajo y permite que sigan agrediendo a los defensores, y la intervención en comunicaciones. Este apartado documenta que 212 personas sufrieron un evento violatorio de derechos humanos. Y un evento es una cadena de actos. También nos indica que 59 organizaciones y 30 comunidades. La característica de este año al anterior es que disminuyó mucho el número de comunidades, pero aumentó el de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la represión política fue más selectiva, más puntual, en contra de individuos, líderes o referentes de la defensa de los derechos humanos en sus comunidades. También tenemos la parte de cómo se divide el género. La mayoría de los agredidos, en el caso de personas, han sido hombres, 133, las mujeres en 62, y tenemos una cifra en la cual desconocemos el género de la persona agredida. También tenemos el tipo de identidad de origen étnico, y lo que vemos es que 169 personas fueron no indígenas, 22 indígenas, 58 organizaciones no indígenas, una indígena, y comunidades, tenemos 8 comunidades indígenas contra 22 no indígenas. El principal derecho humano defendido de las víctimas de este apartado de agresiones menores es precisamente la educación, y tiene que ver con la reforma educativa, que casi es educativa, pero también laboral. Tiene que ver también, en segundo orden, con las personas que salen a manifestarse y ejercen el derecho a la protesta. Sobre ellos se cierne también las amenazas, los hostigamientos, la criminalización. En tercer orden, tenemos la cuestión laboral. Es decir, hay defensoras y defensores que están luchando por un trabajo digno, como las compañeras del IEMS aquí presentes y que llevamos el caso y acompañamos en la Ciudad de México, que están luchando contra el outsourcing, que ahora dicen algunos que hay un outsourcing que es como el colesterol, que es uno bueno y uno malo. Nosotros decimos que tanto el bueno y el malo viola derechos humanos en términos laborales. Entonces seamos claros en lo que decimos. En otra instancia están los defensores de tierra y territorio, el derecho humano a las víctimas, y así paulatinamente van siguiendo los rubros. Las recomendaciones, efectivamente, nosotros consideramos que una forma de darle cuerpo y que tome realidad una política integral de protección para defensoras y defensores es a través de una ley general de protección a defensores y periodistas. Y en ese sentido también hacemos el exhorto a los periodistas aquí presentes, porque también les toca esta ley en términos de prevención y protección. Pero esta ley, ¿cómo la estamos imaginando? Ya estuvimos en la ley federal, nos sentamos en el Senado, 26 sesiones, redactamos y aportamos nuestro expertise técnico en materia de seguridad sobre esa ley. Y esa ley le faltó algo muy importante, que fue la parte de investigación. Y le faltó porque es una ley federal y por su naturaleza no puede abarcar esa parte, pero una ley general sí podría hacerlo. Por eso es importante impulsar una ley general para que la investigación de los actos violatorios de derechos humanos y los delitos que se cometen contra personas defensoras y periodistas puedan ser juzgados, sancionados, no solo el perpetrador, sino el beneficiario de esa violación de derechos humanos. Esta ley general tiene en su parte que respetar precisamente el derecho a defender y el derecho asociado al derecho a defender y a libertad de expresión de las personas defensoras y los periodistas. También tiene el deber de prevenir precisamente las violaciones de derechos humanos y delitos que se cometen contra esas dos poblaciones. En tercer aspecto, tiene su obligación de proteger y garantizar, es decir, las medidas duras de las que ya habló el alto comisionado, que son las escoltas, que son la extracción de su lugar de trabajo, que son otro tipo de medidas duras. Y tendría su obligación, por último, de lo que ya había dicho, de investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores, pero sobre todo también a los beneficiarios de las violaciones de derechos humanos. En resumen, el número de violaciones de derechos humanos acumulado de Enrique Peña Nieto es de 1.366 eventos que implicaron 1.743 actos violatorios de personas defensoras de derechos humanos en lo que va del sexenio. Y exhortamos también e invitamos aquí públicamente a la oficina del alto comisionado a que nos acompañe con su expertise técnico en la futura sesión legislativa que empieza en septiembre, para precisamente sensibilizar a los senadores en la importancia de desarrollar una política pública integral de protección a defensores. También exhortamos a Amnistía para que nos pueda acompañar en esa ardua labor, y por supuesto a don Miguel Concha, que está aquí presente, y a la Secretaría Ejecutiva, que ya se ha pronunciado a favor de una ley general. Gracias.
Sangre orían otros, familia como nosotros.
2006 a la fecha, 228 defensores de derechos humanos o luchadores sociales han sido ejecutados como una forma de detener su trabajo de defensa de los derechos humanos. El uso de la ejecución extrajudicial, en el periodo que abarca este informe, se recrudece en contra de periodistas. De hecho, en el periodo de este informe, 6 de las víctimas defendían el derecho humano a la libertad de expresión. Es importante decir que su trabajo abarcaba, fundamentalmente, la documentación de las relaciones de la delincuencia organizada con funcionarios de Estado o la crítica por el incumplimiento de las obligaciones del Estado. Los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la tierra y el territorio, los defensores de derechos humanos a un ambiente sano y el derecho humano a unas elecciones libres y democráticas. Estos fueron los sectores que sufrieron con más fuerza el uso de la ejecución extrajudicial, que sigue en aumento. Para finalizar, Jan Jarab, representante de México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habló sobre las recomendaciones que harán al gobierno entrante en la materia.
A los presidentes asesinos, a los responsables de desaparecidos, a los que trafican con niños, el culpable sabe de qué hablo yo.
Yo sé que a mi cañón de palabras le faltaron canallas para derribar en esta batalla, pero la historia se encargará de cortar sus garras, hijos de asesinos.
Desaparecido, ya ves lo que he vivido, sin rastro para poner las flores en mi tumba. A mi madre le han dejado, quien paga me mata, no sabe que arrebato un alma de independencia.
¿Qué podemos proponer, qué podemos recomendar al gobierno que está por entrar frente a este contexto? Entendemos que es un desafío, que no es fácil, que mismo con una buena voluntad se va a enfrentar a una realidad muy, muy compleja. Pero ¿qué deben hacer según nuestra valoración las autoridades? Primero, nos parece importantísimo reconocer el problema. Si no se reconoce el problema, no se puede abordar. Entonces, reconocer, dar prioridad a este tema, insistir con la importancia del trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, visibilizar el problema. Evidentemente, las autoridades no deben descalificar a los defensores y defensoras. No pueden tolerarse las declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos. Pero se necesita algo más. Se necesita que desde las más altas autoridades del Estado se envíe el mensaje positivo, el mensaje de que las agresiones contra personas defensoras o contra periodistas no son aceptables y que la labor de periodistas, la labor de personas defensoras es importantísima para la sociedad democrática. En segundo lugar, es necesario reforzar la protección, reforzar los esfuerzos realizados, fortalecer el mecanismo de protección, como ya se mencionó, tanto en sus recursos como en sus capacidades. Quiero reconocer a quienes integran este mecanismo por parte de la sociedad civil. Quiero reconocer también a los servidores públicos comprometidos, pero sí se necesita reforzar. Es imprescindible que el mecanismo cuente con el personal suficiente, con los recursos, tanto para operar como para implementar y mantener las medidas de protección. Y las diversas autoridades cuya colaboración es necesaria deben asumir sus propias responsabilidades. Pero eso tampoco va siempre a ser solo una medida reactiva. Es necesario poner fin a la impunidad. La única certeza que tenemos sobre las agresiones que hoy se presentan en este informe así como las presentadas en los informes de los años anteriores, es que la inmensa mayoría permanecerán en la impunidad. Y si no se investigan debidamente las primeras amenazas, las amenazas, decimos, menos intensas, pueden llegar hasta las violaciones más graves. Obviamente, la impunidad es terrible en sí misma, porque niega el derecho a la justicia de las víctimas, pero además envía un mensaje a los agresores que amenazar, agredir, asesinar a personas defensoras sale gratis. Y ese mensaje es una garantía de repetición. Necesitamos garantías de no repetición. Necesitamos un combate a la impunidad.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.